En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sed de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Culvet. Despierta tu instinto y juega con el oso. Potencia y fortalece tu cultivo con Kit Green, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo, en Rotary Kraus y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Queridos amigos, hoy quiero hablarle de algo que me tiene bien preocupado. Porque una cosa es la discusión política y otra muy distinta es la ordinariez y la violencia que estamos viendo en los discursos, en los teatros y en las universidades. Vamos hablando en buen chileno. A la política actual, tanto a la derecha como a la izquierda, el interés del país muchas veces le importa un comino. ¿Por qué? Porque están enfermos de nichitis, una enfermedad nueva, nichitis. Ya que no les importa gobernar para todos los chilenos, les importa hablarle a su barra brava, a su grupito de redes sociales, a los convencidos de siempre. Todo para asegurar el votito en la próxima elección. Prefieren el aplauso fácil de su nicho antes que sentarse a buscar acuerdos de verdad para solucionar los problemas reales de la gente. Pero ojo, que en la izquierda pasa algo más grave y que da una indignación tremenda. Tienen una intolerancia que ya no se puede aguantar. Se llenan la boca hablando de diversidad, de respeto y de democracia, pero hay de ti que se te ocurra pensar un milímetro distinto a ellos. Ahí se les acaba el amor y se convierten en unos verdaderos dictadores de la moral. Al que no opina igual, no lo rebaten con argumento. Lo quieren destruir, cancelar y borrar del mapa. Y para muestra, un botón. Lo que hemos visto este último tiempo no son protestas legítimas, es matonaje puro y duro. Partamos por lo que le pasó en la cuenta pública, en un acto republicano, frente al presidente de la República y un periodista, curiosamente de la misma región de la diputada Chicardini, le grita mentiroso, mientras la parlamentaria lograba todo para subirlo al tiro a las redes sociales, buscando el impacto fácil. Justo estaba grabando, qué curioso. Eso es más un montaje, más que un montaje, es una ordinariedad que degrada aún más la institución. Pero la cosa pasa a la cultura y a la educación de la peor forma. Miren lo que le pasó al ministro de la Cultura en pleno Día del Patrimonio. Fue a ver la clásica obra La Pérgola de las Flores y terminó sufriendo una tremenda encerrona y pifia, donde los mismos actores cambiaron el libreto sobre el escenario para meterle pancartas y reclamos políticos contra el gobierno. Una obra que es patrimonio de todos los chilenos, usada para el canibalismo contra las autoridades. Y en las universidades, que supuestamente son los templos del pensamiento y el debate, la situación es brutal. A la ministra de Ciencia, Jimena Lincolnao, un grupo de intolerantes la atacó físicamente, la empujaron y le tiraron agua en la Universidad Austral. Y a la diputada Javiera Rodríguez la funaron de la forma más ordinaria, con insultos y empujones al salir de la charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A este nivel de descomposición hemos llegado. Si no eres fanático radical de su misma trinchera, pasas a ser el enemigo al que hay que agredir. Las famosas funas no son libertad de expresión, son actos de cobardía y matonaje vecinal llevado a la política. Cuando la agresión física, la pifia orquestada y el insulto se transforman en la forma de hacer política, la democracia se va a la cresta. Si los líderes políticos no bajan las revoluciones, si siguen gobernando para las barras bravas de internet y validando la violencia contra el que piensa diferente, van a terminar de destruir la convivencia en el país. Ya es hora de que entiendan que Chile es mucho más grande que su nicho político y que el país se construye conversando, no con agresiones físicas. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, saludamos a quien nos va a acompañar hoy día en la primera parte, Paz Charpentier, diputada de la novena región, nos vimos en el de la
región del Bío Bío.
Correcto, nos vimos allá en el show, estaba presente en el show con su familia
y
su
amigo. Lo pasamos súper bien, además después aprovechamos de comer porque justo en ese lugar además hay varios locales comerciales donde podemos
rico
comer
se
algo,
comencé,
¿sí? Así que bien, pues Checho, feliz de estar acá en este programa acompañándote en este día jueves que, al igual que todos los días en este país, es extremadamente noticioso. Así que aprovecho de enviarle obviamente un tremendo abrazo a quienes nos escuchan, pero muy especialmente a quienes nos escuchan desde la región del Bío.
Yo me salí un poquito de las noticias con el editorial, con la noticia más reciente, porque la verdad que encuentro que esto que se está transformando ya en una práctica por parte de la oposición, la primera parte le critico a la política en general, esto de tratar de hablarles permanentemente a los nichos y no poner el país por delante, no es patrimonio solo de la izquierda, pero la violencia, yo te diría que la violencia y la ordinariedad que hemos visto, sí es patrimonio de la violencia, porque si Carol Cariola va a dar una charla a alguna parte, podrán la gente criticarla, debatirla, pero no la van a escupir, no la van a insultar, porque la derecha no es así. Entonces, tenemos que tener un mínimo de convivencia, creo yo.
Fíjate que mientras tú hablas, estaba pensando lo siguiente. Sí, con independencia que hoy gobierne, por así decirlo, la derecha, es mucho más amplio que la derecha, pero la derecha no significa que las lógicas de la política más fuera, extra gobernista, por así decirlo, significa que está determinada por las mismas lógicas. Uno ve que esa política, lamentablemente en Chile, sí está determinada por las reglas de la izquierda. ¿Y cuáles reglas? Son dos, por ejemplo, fundamentales. Uno es la instrumentalización de causas nobles con la política ideológica, por ejemplo, la educación, ¿cierto? Y otro de los elementos que la determina es fuertemente la violencia. Y yo distinguiría, por ejemplo, hoy día en materia educativa, la violencia que vive en las escuelas, excluido obviamente el tema de los liceos emblemáticos, pero de la violencia universitaria. Porque en el caso de la violencia universitaria, uno ve que es más una violencia con tintes y colores políticos.
Ideológicos, sí.
Ideológicos, que también se explica y se perpetúa porque no hay sanciones. Es decir, por ejemplo, caso de José Antonio Kast en el norte, el presidente. El caso de la ministra Lincolao, el caso de mi colega la diputada Jaira Rodríguez, el caso de Paulette Vega, ¿te recuerdas tú ese caso que sí, fue claro, también de violencia? Que ¿dónde están las sanciones? ¿Qué pasó con los delincuentes que agredieron a estas personas? Nada, nada, porque lamentablemente hoy las autoridades de estas universidades que están llamadas a aplicar los reglamentos internos y las correspondientes sanciones no las aplican. Y entonces la falta de sanciones lo que hace es perpetuar la violencia en las universidades, pero además, porque hoy este grupo de personas contaminadas ideológicamente, Checho, lo que piensan es que la mera discrepancia, es decir, no estar de acuerdo con tu opinión o con la mía, explica y justifica una agresión.
Así es.
¿Por qué? Porque ven que una opinión, el ejercicio de la libertad de expresión, constituye una agresión. Y eso te hace merecedor de violencia, de golpes, de escupos, de botellazos, de cancelarte en el debate. O sea, es una cuestión realmente impactante que va a continuar en Chile si no hacemos un corte, y en ese contexto al menos nosotros estamos promoviendo algunas iniciativas que pueden ayudar.
¿Qué se puede hacer?
Por ejemplo, nosotros estamos estudiando, no quiero anunciarlo todavía, pero que, por ejemplo, algunos deberes para los rectores de las universidades de solicitar el auxilio de la fuerza pública de manera imperativa y obligatoria cuando exista un riesgo inminente a la integridad física de alguna persona al interior de la universidad.
¿Y para eso se necesita una ley?
Fíjate que sí, porque hoy día tienen las atribuciones, pero no lo hacen. Porque se supone que están dentro de un espacio que está protegido, que no debe ser en fondo transformado en un espacio policial, y además, obviamente, en el caso de estas universidades, como por ejemplo la Universidad de Chile.
Eso? O sea, hay territorio en Chile donde el Estado no puede entrar.
No, es que, o sea, de hecho hay espacios en Chile, pero excluido ciertas poblaciones que están tomadas por el narco y todo eso, que sabemos que los policías no entran.
Es más o menos lo mismo en otra categoría, porque si se está cometiendo un delito al interior de la universidad, ¿por qué tiene que haber una ley que permita?
Mira, no es que tenga que haber una ley. Los rectores, las autoridades, tienen las atribuciones para llamar a la fuerza pública. Lo que pasa es que no lo hacen. Rehuyen de aplicar, en el fondo, la ley, y por tanto, entonces vamos a tener que poner incentivos
ya, pero
para
espérate,
que lo hagan.
Te quiero hacer otra pregunta, y esto por desde la ignorancia, yo estoy hablando de.
Y por ejemplo, no tener la respuesta, por lo
yo voy a dar una charla a una universidad, y me agreden físicamente, y yo llamo por teléfono a la policía para que me venga a proteger. ¿La policía no puede entrar si él no lo llama el rector?
No, debiera, en caso de flagrancia, entrar. Efectivamente. Una policía debiera poder entrar porque hay un delito que es flagrante, o sea, no se ha terminado su ejecución.
O sea, se está cometiendo el delito.
Sí, exacto. Pero hoy...
O si me tienen secuestrado, como secuestraron durante algunas horas a la ministra.
Lo que pasa es que uno entiende que aquí el rector tiene el deber de hacerlo porque es la autoridad de la universidad, ¿cierto? Pero lo que pasa en el caso de estos rectores es que no lo hacen, no llaman. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos estudiando para promover un proyecto de ley, que en el caso de que exista este tipo de riesgo inminente, entonces tenga que hacerlo bajo sanciones en caso de que no lo hace, porque creemos que a través de esa vía entonces van a aplicar no solamente el llamado a nuestras policías cuando corresponde, sino que además aplicar los reglamentos internos, Checho. Fíjate que el otro día nos preguntaban, escuelas protegidas, que es el proyecto de ley que aprobamos en el Congreso hace poco, que tiene por objetivo excluir la violencia.
Mayoritariamente, tengo entendido.
Sí. Mayoritariamente, excluir la violencia de las escuelas. O sea, ni siquiera le aplica a las universidades. Y estos cabros andan en la calle promoviendo una protesta supuestamente en contra de escuelas protegidas. Escuelas protegidas no le aplica a las universidades, solo a las escuelas. Entonces la pregunta evidente es, oiga, ¿debiera aplicar escuelas protegidas o estudiar un proyecto de escuelas protegidas para las universidades? Y yo diría, de todas maneras se puede estudiar eso, ¿cierto? Pero hoy día hay reglamentos internos. O sea, lo que aquí nosotros tenemos que instar a las autoridades de la universidad a aplicar los reglamentos internos. O sea, es el primer paso para excluir la violencia. Y eso es lo que nos estamos viendo hoy día, Checho.
Y esta protesta contra esta ley, también hay que explicarle a la gente que esto no es obligatorio. Esto deja a la decisión de la comunidad escolar si quieren aplicar este tipo de normas. O sea, son los padres, los apoderados, los profesores, el director, los que van a determinar si aplican. Esto no es una obligación. Y yo me imagino que la mayoría de los padres van a estar de acuerdo de que revisen que un joven no entre con un cuchillo o con un arma a la sala de clase. O sea, me parece de toda lógica.
Mire, yo he conversado con cientos de personas, directores, sostenedores. De hecho, hace poco hicimos un seminario en Concepción en donde invitamos a muchos directores y sostenedores de colegios de la región. Estaban fascinados, o sea, muy contentos con la iniciativa. Y más allá decían, oye, qué bueno que exista esta herramienta, que podamos incorporarla a los reglamentos internos y sea una herramienta que podamos utilizar para proteger la integridad de nuestros alumnos, comunidades educativas, en fondo sostenedores y directores. Los padres lo mismo. Y cuando he conversado con centros de alumnos, su principal preocupación es la seguridad de las escuelas, Checho.
Así es. Vamos a saludar a Giovanni Calderón, que se incorpora a la conversación. ¿Cómo está, mi querido amigo?
¿Bien? Muy bien, Chechito.
Bienvenido. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta también quiero que toquemos el tema de las protestas que se están produciendo y las funas que le están haciendo a distintos ministros, básicamente por los recortes. Cultura, hablan, según ellos, la funa era por los recortes. Yo creo
obviamente la funa está mal todo, pero es tan... contradictorio, digamos, que sea precisamente el ministro de Cultura en un espacio cultural en donde la izquierda lo fune, digamos. Es una cuestión bien...
O sea, está bien que le quiten la plata, porque de cultura no tiene nada lo que hicieron. Además, ojalá que sacaran todas estas obras de teatro pornográfica que creen que es cultura y que al final de cuentas son cuestiones ideologizadas. Pero quiero hablar de eso en el sentido de que si ellos creen que está bien que sigamos gastando al nivel que estamos gastando, más de lo que ingresamos, y si están de acuerdo que no hayan recortes, o sea, que sigamos gastando igual, que nos sigamos endeudando y que el país se siga hundiendo.
Imagínate que quiere ir del Estado.
Todos van a alegar porque le hacen un recorte. Los alcaldes alegan, los ¿cómo que se llama? La salud alega, la educación alega, la cultura alega. Bueno, y si alegan todos, ¿de dónde hacemos recorte? ¿No era por eso que eligieron al presidente? ¿Porque iba a ser más eficiente el gasto público? A la vuelta analizamos eso con nuestro especialista todólogo, porque ese especialista es un hombre que ha trabajado tanto en tantos temas, nos puede orientar en este sentido. Giovanni Calderón, bienvenido. Pausa y regresamos.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos. Y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premio 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
La implementación de tu ERP fue un parto. En SigoCame lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Tu tiempo vale demasiado. Implementa en días, no meses. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, servicio de impuestos internos y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K. Y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de $1,000,000 en 12 cuotas, resultando en un costo total de $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta y querido amigo, yo creo que hoy día es necesario reírse. Por eso los quiero invitar a que se rían 100 veces, porque hemos contado la cantidad de veces que se ríe el público en el show Ni Facho Ni Comunacho, más o menos son 100 veces que hay remate que se va, y la gente se ríe muchísimo. Aquí tengo dos, sí, que fueron, tú fuiste también, Giovanni.
Sí, ¿sí? No, yo te iba a comentar. Sí, sí, te lo iba a decir al aire, porque encontré muy entretenido el show.
Sí.
Con la Pamela comentábamos, nos reímos más incluso que con shows anteriores.
Sí.
Pero yo creo que lo más valorable, o lo que le puede parecer más simpático a la gente para que vaya, es el ambiente que se genera.
Sí,
es un ambiente muy
rico, sí.
muy ameno, muy familiar. Es como si la gente se conociera entre ellos, digamos. Sí. Había una mujer que se veía joven, digamos, no sé si era señora, pero que se reía con cada chiste del Checho y era contagiosa la risa de ella.
Ay, eso contribuye.
Era muy divertido.
Le voy a pedir que vaya este sábado.
Sí,
también,
yo creo que debería ir.
Ayudó mucho en el show, la verdad. ¿Eh?
No, muy entretenido.
Oye,
muy recomendable.
Yo también fui, lo pasé súper bien.
Sí.
Además, tiene razón Giovanni en el sentido de que se forma una especie de comunidad.
Claro.
Además, toca temas de contingencia el Checho, así que sí. Va poniendo ahí fotos y comentarios de contingencia.
Así es.
Y eso obviamente ayuda. Y la verdad es que es un buen momento familiar, a pesar del tono del show. Igual
sí.
Da para hacer un...
No, y otra cosa, yo encuentro que tú estás, te vi como más relajado, más siendo tú mismo.
Sí.
Me gustó como tu energía.
Sí, estoy muy contento con el show, ¿no? Así que lo invito para este sábado, hagan su reserva, todavía quedan mesas. Quedan hartas mesas en realidad. Para este sábado, para el próximo ya está como más vendido, pero este sábado quedan hartas mesas, pasado mañana. Así que si quieren tener un panorama, comer rico, porque además se come bien, en un ambiente como relató Giovanni, muy agradable y muy seguro, además, porque tiene estacionamiento ahí mismo. Hagan su reserva en el más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Muy bien. E-Advisor, les quiero hablar de E-Advisor. ¿Quieres vender más o adjudicarte más licitaciones? E-Advisor es tu mejor partner. Expertos en inteligencia artificial empresarial. Así es. Así que, uy, se me perdió el mouse. ¿Qué pasa aquí? A ver si me funciona esto. No me está funcionando. Se me perdió el mouse. Ya, no, quiero darle las coordenadas nomás a nuestros amigos para que contacten E-Advisor. Estoy con problema con el mouse. No, me cuesta para mover la... Ya, aquí estamos. Usted puede contactar a nuestros amigos de E-Advisor y pedir tu asesor en IA en eAdvisor.cl. Conecta con lo que te importa con Oticon Seal, nuevo audífono discreto, recargable y con excelente sonido. Encuentra tu centro auditivo en ryk.cl. No me baja. Sura Investment, líderes en Chile en seguro de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace la diferencia. Te pillé, ¿tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a Te Pillé. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige un APB régimen B y ahorran impuestos según tu renta. Oiga, usted quiere vender su auto, pero ya perdió la garantía porque fue usado el auto. Bueno, justamente Expo Auto solucionó ese problema porque lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y lo más importante, sin costo adicional para usted. Esto solo lo consigue en Expo Autos. ¿Te bajaron tus pensiones o te vas a pensionar? Contacta a mi amigo Peter Retamales, número uno, como asesor previsional, te va a solucionar todos los problemas que tenga. Por los costos no te preocupes, porque están normados por la Superintendencia de Pensiones. Contacta a Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Muy bien, ¿qué hacemos? La gente protesta porque se hacen recortes. Obvio que nadie quisiera que se hicieran recortes, y ojalá que el Estado tuviera mucha plata para pa todas sus políticas públicas, pero hay una cosa que se llama responsabilidad fiscal, palabra que no conoció el gobierno anterior y que dejó la tendalá en el sentido que hay muchos proveedores, usted que no está escuchando, que dice que el Estado no le paga nunca y que todavía no le han pagado porque dejaron deuda sin paga. Y para eso no está la plata. El gobierno está pidiendo poder endeudarse para poder hacer esos pagos, y resulta que también le van a negar esa ley, ha dicho la izquierda. La verdad que el carerrajismo ya no tiene límite. Giovanni Calderón.
Sí, yo quería hablar de tu editorial que me gustó mucho.
Bueno, hablo, si no hay problema. No, pero, este programa es así.
De vamos, no. Vamos a tu tema y después conversamos el otro. Yo creo que el gobierno ha enfrentado desde su inicio una dificultad de comunicacional, digamos, los fundamentos de sus decisiones, que son absolutamente válidos, racionales y de sentido común. O sea, yo creo que cualquier persona, tú le explicas bien por qué se hace se toma tal medida, digamos, se hace tal cosa, el 60-70% de chilenos estarían de acuerdo, salvo naturalmente un sector más ideologizado.
Pero ese sector ideologizado comunica mejor, de acuerdo a su principio. Y resulta que la frase simplifica de que esta es una reforma para los ricos, sí, entró muy fuerte, es una comunicación muy potente, que no es verdad, pero es muy fuerte, hay que reconocerlo.
Sí, pero yo creo que ese eslogan inicial tuvo una penetración importante finalmente dentro del debate político, entre el cual está la propia Paz, otros protagonistas que han logrado explicar, digamos, la falsedad de la afirmación, que además es muy, muy, muy burda, digamos. Finalmente yo creo que eso, si tú mides hoy día y le preguntas a la gente, ¿usted cree que la reforma es para el 1% más rico? Te va a decir que no, mayoritariamente. Hoy día, a lo mejor hace un mes atrás era distinto el resultado. Pero más allá de eso, o sea, claro, la izquierda o la oposición tiende a simplificar los razonamientos y por lo tanto es más fácil de entender para el ciudadano común. Ahora, ¿cuál es mi punto? Los recortes, cuando la oposición habla, esto va a afectar derechos sociales y ponen el ejemplo Junev y otras cosas. A ver, yo siempre llevo esto a un ejemplo práctico, perdona que sea autorreferente. Yo dirigí una institución pública que tenía un presupuesto de 4.000 millones de pesos anuales, que no es nada para el fisco, eso es muy poquito, muy chiquito, que tenía cerca de 100 funcionarios en distintas condiciones a lo largo del país, y el 60%, entre el 60 y 70% del presupuesto de esa institución eran remuneraciones, eran sueldos. Entonces uno se pregunta, legítimamente, yo me preguntaba en esa época, si para realizar lo que se llama el core del negocio, como dice el ciútico, digamos, para realizar la misión a la cual está destinada esa institución, tú requieres esa cantidad de funcionarios y si es razonable que el Estado necesite gastarse la mayor cantidad de dinero en remuneraciones en vez de aquello para lo cual supuestamente crea las instituciones. Una de las razones por las cuales yo voté en contra en el segundo proceso constituyente es que esa constitución contemplaba 11 nuevos organismos estatales.
Es verdad.
Sí. Y eso, naturalmente para mí era una regresión a un estado más grande, a un estado que controla los ingresos de las personas, que digamos les impide crecer. Entonces, para terminar, para no ser latero, a mí me parece que los recortes bien explicados, cuando tú dices, ¿de dónde se va a recortar? Se va a recortar de acá, se va a recortar de los 25 periodistas que tengo en, no sé, Ministerio de Educación. Por decir algo, ¿te acuerdas que una vez hubo un reportaje, había más de 100 periodistas? Ya. Eso, ¿a la gente le parece razonable? Yo creo que a la gente le parece razonable que se racionalice el uso de los recursos. Y, para terminar, el tema de la solicitud de endeudamiento, me parece precisamente dentro de esta línea de razonamiento de las dificultades comunicacionales del gobierno, va a tener que ser muy bien explicado. Porque primero, la necesidad existe.
Hay que pagarle a la gente que se le dé plata, al Estado le dé plata.
Sí, en eso estuvo muy bien el ministro Quiroz aclarando, digamos. Primero, la necesidad existe, la necesidad, más allá de que sea bueno o no de recalcarlo, proviene de la gestión del gobierno anterior, pero además se contradice, y este es el problema, con la promesa de reducción de 6.000 millones de dólares que se hizo en campaña. Y ahí es donde va a estar, creo yo, la dificultad comunicacional del gobierno, porque en realidad, si no se pidieran estos 6.000 y tantos millones de dólares, en realidad habría que hacer un recorte de 12.000 millones de dólares. ¿Me explico? O sea, el hoyo era mucho más grande de lo que se preveía.
Así es. Paz, mira, estamos viendo en la pantalla también protesta el tema de la salud, también enfermera y enfermero protestando frente al Congreso. O sea, hoy día va a empezar una serie de protestas. Yo a la gente de la salud le diría, ¿qué pasa con la salud que no está cumpliendo con la gente que está enferma y que está en listas de espera, aunque se han bajado en materia oncológica, cuando el presupuesto de salud ha aumentado 3 veces? Y hoy día se quejan porque le están pidiendo eficiencia en términos de sacar los gastos que como decía Giovanni, no van en la misión que tiene las distintas instituciones. Entonces, o estamos explicando mal las cosas o algo pasa que parece que van a criticar todas las medidas que vayan en el sentido de hacer más eficiente al Estado.
Bueno, lo primero es que no sé qué otra explicación adicional requieren organizaciones como la que vemos protestando, digamos, afuera del ex Congreso Nacional, que la que el gobierno ha dado de manera majadera y reiterada, es que no se van a recortar beneficios sociales, no se van a recortar aquellas prestaciones que van en directo beneficio de las familias más vulnerables de nuestro país. Entonces, la verdad es que no sé qué otra explicación adicional merecen, porque además, entiendo, se han comunicado con las autoridades, le han transmitido sus inquietudes, les han explicado, etcétera. Eso es lo primero. Segundo, bueno, a mí me gustaría saber si todas esas personas que fueron el otro día al Congreso Nacional en Valparaíso también a protestar, y yo no digo que obviamente tienen derecho a manifestar su opinión libremente en el marco de la Constitución y las leyes, pero, chuta, y no que estamos en el fondo faltos o carentes de personal en el área de la salud, no, si estas personas tienen real vocación de servicio, no debieran estar trabajando, estarán todos ellos en el fondo con un permiso que sea pertinente. Yo sugiero simplemente dudas. Y por otro lado, a ver, ¿no hay en la ley de presupuesto algo así como partidas para robar, partidas para contratar amigos, partidas, qué sé yo, para donar a fundaciones truchas? No hay eso, ¿ah? No están establecidas en la ley de presupuesto. Bueno, y es allí en donde el gobierno está dando las mascadas necesarias. Porque esas no existen, esas no deben existir esas partidas.
Cuando
entonces
dijeron que a los niños de la Junaer lo iban a dejar sin alimento, ¿no? O sea, van a dejar sin alimento a la empresa esa que le pagaron 15 millones de...
Pucha, Checho, por eso mismo no hice, oye...
Y no dio alimento, a eso se los van a...
Hay una administración que está en un medio que se llama El Libero, que la publicó, que hubo, en el fondo, colaciones de más de 12 millones de pesos, una ración de alimento. Uno dice, o sea, no hay que ser de la NASA para concluir que eso tiene más apariencia de robo que de otra cosa. O sea, eso resulta más o menos evidente. Y eso por una parte, ¿cierto? Y por otro también, claro, está la resistencia al cambio. Es difícil un Estado que ha venido creciendo con la velocidad en que lo hemos hecho, digamos, en el último tiempo. Bueno, el freno de mano, poner un freno de mano cuesta mucho. Ahora, en relación a lo que señalaba Giovanni hace un momento atrás, en relación a este endeudamiento, bueno, es efectivo, el gobierno tiene que explicarlo muy bien. El país necesita esa explicación porque esto es contraintuitivo en relación a lo que el gobierno en general, a las señales que ha dado, ¿verdad? Pero a su vez yo quiero destacar algo, y es que el ministro goza de veracidad.
Sí, credibilidad, absolutamente.
Es decir, después de la decisión que tomó por el MEPCO, con el MEPCO, después de reducción de ciertas partidas de la ley de presupuesto para efectos de redestinarlas o directamente no gastarlas, bueno, con su decisión en la discusión de la ley de reconstrucción nacional, bueno, goza, a mi juicio, de una veracidad lo que él dice, y yo me aproximo a este anuncio de esa manera.
Así es. ¿Mm? Tenemos que hacer la pausa, vamos a seguir conversando de este y otros temas, así que no se mueva nuestra sintonía, vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas arroba sheraton-medio-scl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Conecta con lo que más te importa con OtConcil, el audífono que lo hace todo, discreto con excelente sonido recargable y que te conecta con tu mundo. OtConcil, lanzamiento exclusivo en Rotary Kraus. Encuéntralo en las tiendas de Parque Arauco y Manquehue. Más información de estas y otras tiendas en ryk.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, me pidieron que le mandáramos cariñosos saludos a Lina Anguita, fiel auditora. Gracias. Del programa que pone el programa a través de Alexa. Le dice, Alexa, escuchemos Conectados con Agricultura. Bien, oye, Giovanni, querías comentar un poquito sobre el tema también del editorial, que me interesa mucho porque el clima que se está generando fundamentalmente por parte de la izquierda más radical, se sienten con el derecho de insultar y funar a cualquier autoridad, a mí me parece que no está contribuyendo en nada a las buenas relaciones que necesitamos. Porque una cosa es discrepar, que tienen todo el derecho, y otra cosa es insultar. Cuéntame.
Sí, a ver, yo ahí tengo un pequeño matiz, digamos. Yo no creo que se esté generando un clima parecido al del estallido, ni mucho menos. Yo creo que la oposición, una parte de la oposición, una parte de la izquierda, como se le quiera llamar, en un marco de análisis, digamos, recurre a ciertos elementos o prácticas políticas, que yo creo que es un poco a lo que tú te referías en la, uh-huh. en tu introducción.
Así es.
Que son las que han llevado a la crisis del sistema político en general. Uh-huh. Mira, la reflexión era la siguiente. La semana pasada hablábamos, yo te contaba el tema este de la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Eso tiene su origen en un análisis de un sociólogo que es el padre de la ciencia política, Max Weber. Uh-huh. Yo venía pensando, yo a lo mejor soy TEA, porque cuando me da por un tema así como que me ultrafoco, digamos. Y el tema no es Max Weber, el tema es, estoy leyendo sobre la República de Weimar, que es un episodio de la historia de Alemania, de principios del siglo XX, ¿cierto? Posterior a la caída del imperio, cuando cae el imperio alemán, entre eso y el nazismo, hay una etapa política que se llama la República de Weimar, entre 1919 y 1933, que tiene características muy parecidas a cómo está funcionando el sistema político en Chile ahora. Estoy leyendo un libro sobre eso. Y en eso, a propósito de lo que conversamos la semana pasada, me topé con este artículo de Weber, que yo se lo recomiendo. De hecho, yo te lo traía para que lo leyeras. Son 27 páginas. Es una conferencia que da Weber a estudiantes universitarios en lo que se llama el invierno revolucionario de Alemania de 1919, cuando se produce la caída del imperio. O sea, en un momento, para que la gente no entienda, es como si un profesor diera una conferencia a los estudiantes de la Confech durante el estallido social, en pleno estallido social, y les dijera, mire, ¿sabe qué? La política como vocación, que así se llama el artículo, consiste en esto, y hace todo un análisis desde la práctica, desde la realidad de la política. Por eso es un sociólogo, entre otras cosas. Max Weber era economista, tenía como 7 especialidades. ¿Y por qué digo, hago toda esta larga introducción? Porque a mí me parece que las prácticas políticas que llevaron a la crisis del sistema político, que desde mi punto de vista se inicia con el caso de las platas de Penta y Sokimich, de ahí en adelante, creo yo, parte la crisis del sistema político. Esas causas siguen estando no solamente vigentes, sino que se van profundizando, y es lo que dan origen a toda esta sensación, digamos, de no creerle a nadie. Por eso quería referirme al caso de Leandro Guzmán. Dame un segundo. Yo conozco a Leandro Guzmán. ¿Ah? No diré que soy amigo de él, pero lo conozco desde muy chico. Un gran político, era de la UDI, ahora es republicano. Esto de que se haya ido de vacaciones, bueno, un error, todo lo que se quiera. Las declaraciones, yo creo que sacaron justo la frase donde le estaba explicando otra cosa. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Que no hay un cambio. Ah, no se observa un cambio en las prácticas políticas en general, y por el contrario se observa una profundización. Termino con esto. Hay personas que hoy día ocupan altísimos cargos de responsabilidad en la República, pero altísimos cargos, con mucho poder, y algunas de ellos muy bien remunerados, que salieron jabonados del caso Penta Sokimich. Salieron jabonados, ni siquiera mencionados. Entonces uno se pregunta, déjame terminar, uno se pregunta si las personas que en esa época estuvieron, digamos, de acuerdo o incurrieron en ciertas prácticas que fueron reprochadas, ¿qué pasó? Ya eso ya está prescrito, olvidémonos de eso. Pero que de alguna manera dijeron, el fin justifica los medios. Yo necesito plata para una campaña, si me la pasan de esta manera, está bien. Esas personas que además muchas de ellas se sumergieron durante los años siguientes y después reaparecen ahora, yo me pregunto si hoy cambiaron su mentalidad. O sea, si esas mismas personas son las que van a poder protagonizar el cambio de los códigos éticos de la clase política. Ese es mi punto.
Bueno, aquí tenemos una persona que sí puede cambiar, pues gente joven que ha entrado a la política, como nuestra invitada del día de hoy. Yo te quiero preguntar, y te vamos a dar el minutaje que queda de este bloque para ti, porque te va a ir en la segunda parte, te tienes que ir. Te quiero preguntar si estás de acuerdo con Giovanni en la primera parte, que dijo que él no creía que se pueda crear un clima como el que vivimos. Yo no sé qué televisor tiene Giovanni, pero yo estoy viendo en la televisión que empezaron las protestas, empezaron las bombas Molotov, todo esto empieza chiquitito y se va agrandando. Y si no le ponemos coto firme a esta cuestión, yo no estoy tan optimista como Giovanni de que esto
¿puedo
no
hacer una pequeña prevención?
Claro. Sí.
Lo que yo digo es que no vamos a tener un estallido del que tuvimos, del tipo que tuvimos en 2019, entre otras cosas, porque no va a salir 1 millón de personas a marchar. Y no va a generar que gente como tú apoye esa marcha y estuviera de acuerdo con el cambio de la Constitución. Eso no va a pasar. Tú en tu minuto estuviste de acuerdo con que la, con que se cambiara.
¿Cuándo estuve de acuerdo?
En el primer proceso sí, pues Checho, si votaste a favor, apruebo. En el primer plebiscito, el plebiscito que preguntó, ¿usted quiere seguir o no con la Constitución del 80?
¿El 80-20 hizo tú?
El 80-20, exactamente. De hecho, el 80% de la sociedad chilena estuvo de acuerdo en eso.
Ah, tú estás hablando de la posibilidad de
cambiar la Constitución.
No, de aprobar, exacto, por favor. Sí. Jamás he estado de acuerdo con aprobar aquello. Ya, pero independientemente de eso... Yo no estaría con los brazos tan abajo, Paz. Yo creo que la izquierda donde mejor se mueve en el caos, en la violencia, y ese escenario les conviene tanto que lograron poner de presidente a un inepto que nunca en su vida había trabajado y que dejó al país como lo dejó. O sea, Boric no habría sido presidente nunca sin esa revolución. Por lo tanto, la izquierda va a trabajar estos años para llevarnos a la misma revolución. Ese es mi pensamiento. Mm.
Sí, mira, Chile vivió la experiencia revolucionaria, porque en parte...
La vivió varias veces, pero vuelve sobre lo mismo.
En esa ocasión, ¿cierto? Y esa en parte explica la elección de Gabriel Boric y también el rápido desencanto ciudadano respecto a su gestión. Porque la verdad es que no cumplieron sus promesas y al poco andar, en fondo, nos dimos cuenta que nos gobernaban un grupo de pasantes, por así decirlo. Y ahora bien, dicho esto, soy de las que piensa que, en fondo, todas las alternativas y probabilidades están abiertas, porque Chile es un país que, bueno, que pueden pasar cosas diversas.
Es bastante importante, bipolar Chile.
Y además pienso que también estamos en un contexto de cambios sustantivos, profundos, todo es muy dinámico, imagínate las aprobaciones presidenciales, digamos, y también en un proceso en donde estamos enfrentando un momento de emergencia, y las personas también tienen una gran expectativa, pero también ansiedad respecto a los resultados, y por tanto lo que haga el gobierno es muy relevante, y lo que hagamos desde el Congreso Nacional también, pero no quiero dejar fuera algo fundamental. No podemos debilitar, o tenemos que preocuparnos de fortalecer o mantener fortalecidas, ¿cierto?, todas aquellas instancias que contribuyen a la batalla cultural, Checho. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en estos 80 días de gobierno es que muchas personas que ocupaban espacios como esto, uh-huh, se han
retirado
al gobierno a realizar gestiones importantes, labores, uh-huh, relevantes, pero estamos dejando espacios que son fundamentales para la condena y reprocha a la violencia, por ejemplo, como método de acción política, para la condena de la crisis de inseguridad. Uh-huh. Todos esos espacios que contribuyen a la formación de la opinión pública, de los contextos mediáticos, los climas para avanzar, bueno, más débiles. Y a mí eso me tiene súper preocupada, fíjate.
Buen análisis, ¿eh?
Sí, súper, súper preocupada.
Mucha gente que estaba en los medios y que era una voz fuerte, se fue al gobierno a trabajar y ya no están en los medios.
Y no pueden participar tan activamente como lo hacían antes en generar los climas de opinión para poder realizar los cambios y mantener a raya la violencia, a raya, en el fondo, a quienes justifican golpes a carabineros, etcétera. Y eso a mí me tiene preocupada y, por tanto, y hago una invitación a que nos ocupemos de esto, sigamos apoyando los que están escuchando las iniciativas de la sociedad civil, las fundaciones, otro tipo de organizaciones, el activismo en distintas causas que son fundamentales, porque de otra manera vamos a perder y retroceder todo lo que hemos avanzado en el mundo de la idea, y en consecuencia esto puede ser un debut y despedida. No la única causa, pero sí una muy importante.
Muy bien, nos queda un minuto antes de ir a las noticias. Se lo voy a dar a usted para que salude a su elector, ¿sí?, a su zona. Y
estimados ciudadanos, la República los llama a participar activamente el debate de la idea, y sobre todo, más si usted no está de acuerdo conmigo, a fortalecer y pedir el cumplimiento de las leyes, respetar el Estado de Derecho y, por supuesto, también tener paciencia, porque enfrentamos momentos complejos, pero estoy segura que vienen tiempos en donde existirán más oportunidades para todos de desarrollar su proyecto de vida conforme mejor le parezca. Así que muchas gracias, Checho, por la invitación. Giovanni, qué rico compartir contigo. Igualmente. Viene llegando Pancho Rego. Y aprovecho para mandarle un tremendo abrazo a todos quienes me escucharon, muy especialmente la región del Biobío. Chao, chao.
Paz Charpentier, diputada de la República, que nos acompañó en este primer bloque de Conectados. Muchas gracias, suerte, Paz. y eres siempre bienvenida en nuestro programa. Antes de saludar a Pancho Rego, vamos a ir a las noticias.
Esto es cambio en el equipo.
Saludamos a nuestro, al departamento de prensa para que nos informe qué está pasando.
Prepárate para este cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas, o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de $1,000,000 en 12 cuotas, resultando en un costo total de $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jensen Huang fundó Nvidia a los 30 años con $200 en el bolsillo, en un tenis. Hoy vale más que todo el PIB de Chile junto. Pero lo que más me llama la atención de Jensen no es el éxito, es lo que dice sobre el fracaso. Él afirma que desearía que sus hijos sufrieran más. No por crueldad, sino porque dice que la resiliencia no se enseña, se forja. Su ventaja competitiva no fue la tecnología, fue estar dispuesto a apostar todo en una dirección cuando nadie más la veía. Durante años, Nvidia fabricaba chips para videojuegos y el mercado los ignoraba. Jensen no pivoteó, esperó. Y cuando llegó la IA, Nvidia ya era la única empresa en el mundo lista para ese momento. La lección: los emprendedores que ganan no son los que evitan las crisis, son los que llevan tanto tiempo preparados que cuando llega la ola ya saben nadar. Para conocer historias de emprendedores preparados, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Se prendió el carrete en Latam Win. Usa el código Mosqueteros. Participa por 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios hasta el 9 de junio. Sabes, juegas y ganas.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, y quiero hacerle una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no se ríe de buena gana? Yo quiero invitarlo. Le garantizamos por lo menos 100 risas y una comida excelente en un gran ambiente. Vaya a ver nuestro nuevo show, Ni Facho Ni Como Un Hacho. Este sábado estamos promocionando usted tiene estacionamiento propio, incluido en el precio, ya sea de la comida o de la tabla que pida usted, y haga su reserva al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Yo le garantizo que lo va a pasar muy bien. Es un buen panorama para este día sábado. Este invierno, cuida tu tapita naranja. Ingresa código en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos de carga de gas. Bases en abastible.cl. ¿Quieres comerte un buen pedazo de carne así, esa carne premium, a la brasa, en compañía sabrosa, guarniciones, en un ambiente porteño de verdad, con una selección de vino increíble? Bueno, estoy hablando del restaurante La Cabrera. Ahí tienes todo lo que te estoy diciendo. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Kit Green es un fertilizante puro y completo, libre de contaminantes, fácil de usar y de rápida respuesta. Tus cultivos más verdes y más rentables con Kit Green. Respaldo y garantía de AgroConnection. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Bueno, actualmente colabora con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiro rápido. Despierta tu instinto con el oso. No puedo dejar de preguntarle a Pancho Rego este cambio que ha habido en el programa.
Ni siquiera me va a saludar.
No, si lo saludé.
Pero me saludó, no me presentó.
Pancho Rego, diputado, excelentísimo.
Cambia la cosa, ¿no? Cambia la cosa.
Excelentísimo diputado de la República de Chile.
Díscolo por definición.
Díscolo por definición. Y no puedo dejar de preguntarle, usted que nació en Sin Filtro, sí, del cambio que ha habido, de la polémica. Dicen,
oiga, usted es militante de Renovación Nacional, de la bancada de Renovación Nacional. No.
De Sin Filtro.
Yo soy de la bancada Sin Filtro. Esa sí es mi casa, mi hogar, el lugar que me dio a nacer, que me dio las oportunidades, que me dio a desarrollarme, que probablemente me va a ver morir, porque a mí de Sin Filtro me sacan dentro de un féretro.
Así es. Así
igual que desconectado.
Así sí fue. Así lo dijo ayer. No, pero ¿cómo estás viendo la perspectiva? Pues un programa muy parecido a este. Este no tiene la polémica que tiene el Sin Filtro, pero un programa que habla diariamente de la contingencia. Por eso que lo estoy sacando al tapete, y además yo soy permanentemente invitado, por lo menos una vez al mes voy a Sin Filtro. Pero ¿qué te parece este cambio de conductor? ¿Puede llegar a cambiar la editorial del programa? Porque obviamente el conductor que había era una persona marcadamente por una sensibilidad de nuestro sector. Sin embargo, Bianchi es un conductor cargado básicamente por una sensibilidad de izquierda.
Vamos a tener que ver cómo juega. Lo primero que te voy a decir yo es que el buque que se llama Sin Filtro es un buque que se ha construido con el paso del tiempo, lleva 5 años, y que va más allá de las personas que están en la palestra de la conducción o en los paneles. Es un producto político, el mejor programa de debate de este país, que va a sobrevivir independiente de quién sea el conductor. ¿Te cambian las reglas del juego? Claro que te cambian. Si pasaste de un conductor que estuvo durante 4 años encargado de la animación, que había generado toda una identidad dentro del programa, un como personal conductor, como personaje, que generaba un vínculo con los panelistas, pero recordemos que no es el primer conductor que ha tenido Sin Filtro. Iván Guerrero fue el primero que partió con este buque, lo hizo muy bien también, pero la línea editorial del programa siempre va a estar determinada por la producción periodística, y la producción periodística está encargada de un equipo de periodistas que va a mantener sin duda la línea. ¿La dinámica interna del programa va a cambiar? No lo sé, porque no soy adivino. Ayer yo ya me crucé con el conductor y lo encontré espectacular. O sea, me pregunta abiertamente si yo le digo que todo el proceso revolucionario millonario de mierda que había pasado en el país usando ese concepto, que querían destruir Chile con el mamarracho. Él me dice, a ver, pero yo voté a apruebo. ¿Yo soy parte de esa misma mierda? Obvio que sí. Usted es parte de... Entonces usted pide disculpas a la ciudadanía porque usted la quería destruir, la calidad de vida de los chilenos. Pero creo que va a estar incluso más entretenido, porque va a haber
un elemento adicional.
Y tenemos que esperar que el programa se afiance, se logre.
Le da una atención adicional.
Mantuvimos los mismos niveles de reproducciones totales de programa. Yo creo que esto, con el paso del tiempo, va a seguir siendo el mismo producto de siempre. Yo invito a la gente a que no se cambie de canal, siga viendo el programa que permitió, entre otras muchas cosas, que ganáramos la campaña del rechazo y que hoy día tengamos una bancada de diputados jóvenes de derecha que defienden la idea de la libertad con pasión y convicción, porque fuimos criados y educados en ese espacio político, juntos conectados.
Muy bien. Oiga, yo quiero saludar a nuestro próximo panelista que se incorpora, diciendo que además de ser un tremendo diputado que ocupa el tercer cargo más importante en el país, es un caballero y un gran anfitrión. Tuve la oportunidad de ser invitado por él a la cuenta pública, primera vez que voy a una cuenta pública, primera vez que me consideran. Fui invitado y también tuve la oportunidad de almorzar ahí junto a todo su equipo y a algunos parlamentarios en el comedor del presidente de la Cámara de Diputados. Y nada, agradecerte públicamente la invitación, la gentileza, además, la movilización, porque primera vez que viajo con
escolta. Aparte te llevaron, ¿verdad?
Claro, no me pasaron a buscar, me llevaron, me trajeron. No, pero no todo es color de rosa, no me dejaban entrar, porque como yo tuve que hacer el programa y hasta las 12.
Explica, no te dejaban entrar a la ceremonia.
A la ceremonia.
Claro, que llegaste a hacer el programa.
Claro, antes. Llegué a hacer el programa antes y a las 12 cierra la puerta y la persona que estaba ahí en la puerta no aplicó criterio. Le mostré la invitación, le dije, soy invitado por el presidente, y no hubo caso. Tuve que llamar al equipo de Jorge pa que me ayudaran a entrar, y entré una vez que ya habían presentado al presidente. Pero fuera de eso, fue todo un gusto. Muchas gracias, Jorge Alessandri.
Un honor, Checho, haberte invitado. Yo creo que lo que se ha hecho en el Conectado y lo que has hecho tú como profesional ha sido muy importante para Chile, y en ese hito republicano que se da todos los años, antes era el 21 de mayo, ahora es el 1 de junio, donde el presidente da cuenta a la nación de sus proyectos, de sus planes, del estado administrativo de la nación. Era importante tenerte ahí, no solamente como periodista haciendo el programa afuera, sino que como invitado especial. Así tratamos es. De atenderlo muy bien. Lo de movilizarlo también, porque preguntamos acá en el equipo si era seguro que el Checho anduviera por la ruta 68 ese día, y nos recomendaron llevarlo. Pero muy bien. Muchas gracias por ir.
No, al contrario, gracias por la invitación. Oye, yo quiero plantear un problema que partió con Giovanni diciendo que él no creía que las manifestaciones y el ambiente que se está empezando a generar puede desembocar en algo parecido a lo que fue el 18 de octubre. Yo estoy de acuerdo con él que esto no va a ser una masa de 1 millón de personas que salga a la calle, pero desde el punto de vista de la violencia...
Es que ahí está el punto.
Ese es el punto. Yo porque creo que hubo dos tipos de revoluciones. Una que fue gente que con motivo o sin motivo salió a protestar pacíficamente, que fue la gran masa, y otro grupo. Entonces, yo creo que esa gran masa, sí, le encuentro razón a Giovanni, que no se va a dar por el ambiente. Pero lo otro, lo que vimos ayer, por ejemplo, chubaya que es parecido.
Yo creo que hubo dos fenómenos distintos en el estallido delictual. Uno revolucionario, como tú lo planteas, porque tenía por objetivo el cambio y la modificación de la estructura, el cambio constitucional, y eso es revolución en su etapa final. Y otra movilización social, que fue la pacífica, que lo que buscaba era mejorar condiciones de vida, pero sin cambios estructurales. La mayoría estuvo ahí. Pero hubo mucha gente muy violenta, muchos delincuentes, primera línea, destrucción, delincuentes básicamente. Yo no veo ánimo social para tener un proceso revolucionario como el que se vivió en el estallido delictual. No lo veo, la ciudadanía está cansada. Lo que sí veo, y como un representante del Distrito 10 junto a Jorge, que nos paseamos mucho por Santiago Centro, es un nivel de violencia muy alto. Van a ser movilizaciones, espero yo, porque uno nunca sabe, no tenemos bolita de cristal, con manifestantes de 10.000 personas, ayer fueron 4.800, 5.000, bajísimo para el nivel de movilización de los estudiantes, pero con un nivel de violencia, de bombas molotov muy alto. Y yo en particular estoy muy enchuchado, porque nuevamente la mamá de mi hija, cuando va a buscar a mi hija al colegio, 2 horas metida en un taco, guanacos pasando por el frente del auto, me imagino el susto que debe haber pasado, lo mismo que todos los vecinos del barrio.
Jorge. Salida ahora del Congreso, de la sede del Congreso en Santiago.
Estaba Fenatac.
Compañía, catedral, claro. Y estaba la calle cortada, fue muy difícil salir. Y nuevamente, además de la violencia, son grupos chicos, ¿ah? Pero se toman las calles ahí directamente cerca de La Moneda. Y además, Mario Desbordes ha hecho un tremendo esfuerzo por recuperar el centro, limpiarlo, traer oficinas de nuevo, que nuestro centro histórico viva. Y esto es un golpe más también al centro histórico. Sí,
claro.
Porque si la gente no puede acceder rápido, no puede salir rápido, finalmente nadie quiere trabajar ahí. Así que,
¿viste el video de del metro Santa Ana, creo que era?
No.
De los adultos mayores atrapados en el metro.
Increíble. Entonces, yo creo que el gobierno fue muy certero ayer, Germán Codina, el delegado presidencial, justificando por qué los carabineros habían actuado rápido, porque no había permiso, porque no habían respetado. Para mí, cuando una persona se toma una calle, se toma la arteria principal del país, que es la Alameda, o una calle importante de la ciudad, está afectando los derechos de otros, de moverse, de llegar a su estudio, llegar a su trabajo. Y ahí la fuerza legítima del Estado tiene que sacarlos de inmediato. ¿Se puede marchar en Chile? Sí, pero sin permiso de la delegación presidencial no se puede tomar una calle.
Giovanni, toda la gente estaba esperando un cambio de mano, ¿ah? Porque este tipo de manifestaciones sabíamos que lo iba a hacer la izquierda ocupa este tipo de violencia para lograr su objetivo. De hecho, hay un partido que no ha querido negarse en su declaración de principio a erradicar la violencia como un método para lograr los objetivos. Entonces sabíamos que esto iba a suceder. Lo que no sabíamos,
¿qué partido será?
Sí. Lo que no sabíamos si el presidente Kast iba a cambiar la mano o no, en el sentido de que muchos le criticaron a Sebastián Piñera que su mano fue muy blanda con respecto a este por el miedo a los juicios de derechos humanos, acuérdense, todas esas cosas. ¿Se cambió la mano o no se cambió la mano en esto que vimos ayer?
Yo creo que sí.
¿Viste el cambio?
Me atrevo
a decir si hubo un cambio real.
Depende de lo que se entienda por cambio de mano. Yo creo que lo primero que yo entiendo es cuál es tu visión respecto de la violencia. ¿Ah? Yo no tengo la menor duda de que el expresidente Piñera tenía una visión contraria a la violencia.
Sin lugar a duda.
Pero tenía una visión más tolerante, más
en cómo la enfrenta.
Exactamente.
A eso me refiero.
Exactamente. Había un yo no sé si temor es la palabra, pero había una noción en las autoridades de la época, en el ministro del Interior Gonzalo Blumel, en el ministro de Hacienda Ignacio Briones, el propio presidente Piñera, de que era un riesgo haber adoptado medidas que en todo caso estaban dentro del marco de la Constitución y de las leyes. El presidente Boric a mí me da la impresión de que simplemente estaba de acuerdo con esa forma de expresión de ciudadana y política, digamos. Para él nunca fue muy claro en su condena a la violencia.
Y nunca se pudo medir porque no tuvo hechos de violencia, no tuvo protestas de ese tipo.
Gabriel Boric. No, para amigo.
En vivo.
Públicamente, en programa Mentiras Verdaderas, él dijo: gracias a estos muchachos estamos en este proceso. O sea, él abiertamente validó el proceso revolucionario en las calles.
Y Giorgio, gracias muchachos.
Claro,
hay un tuit a raíz del tema de los torniquetes. Sí. Entonces,
en el caso, a ver, alguien de aquí en el panel piensa que Boric habría sido presidente sin la revolución.
Ninguna posibilidad. O sea, fue presidente gracias al proceso revolucionario en la calle.
Así es.
Y en el caso del presidente Kast, volviendo a la pregunta, digamos, si yo no cambio mano, yo creo que él tiene la convicción absoluta y es mucho más duro en la condena de cualquier forma de violencia. Ahora, otra cosa es las medidas que se adoptan para enfrentar este tipo de situaciones. Yo veo un cambio sustantivo y realizado oportunamente en la visión de materia de seguridad. sea, el cambio de gabinete, la irrupción del ministro Arrau, el cambio de los subsecretarios. Aprovecho para mandarle saludos y felicitaciones a Gonzalo Guerrero, un gran amigo que era jefe de gabinete del ministro Alvarado, ahora fue nominado subsecretario de Prevención del Delito. Yo creo que hay señales muy claras en el sentido de que se va a hacer todo lo que esté dentro del marco de la ley y que no se hizo en el pasado. Esa es la gran diferencia, por eso yo veo un cambio de mano. Hay cosas que, estando dentro del marco de la Constitución y las leyes, en el pasado no se hicieron, por las razones que sean, y que este gobierno está dispuesto a hacer naturalmente dentro de ese marco constitucional.
Jorge, antes de ir a la pausa, dos palabras.
Primero, los énfasis. Yo creo que Arrau ha puesto los énfasis correctos, el presidente Kast también en su cuenta pública. Después, ¿cómo logramos que nuestros carabineros también sientan ese respaldo? Muchas veces el poder político los llama a que arreglen el problema y después no los respalda cuando se trata de los juicios, cuando se trata de las acusaciones infundadas. Por lo tanto, las leyes, una parte; la intención política, el liderazgo político, segunda parte. Y después la forma en que nosotros vamos a respaldar a nuestras policías cuando ocupen la fuerza legítima, esa que tiene el Estado, para evitar que se tomen una calle, para evitar que se tomen un lugar como Temucuicuy, para evitar que se tomen un barrio. Y en eso yo creo que es una pelea de todos los días. Bien, Germán Codina ayer, el delegado presidencial, fue muy claro, pero esa lucha tiene que seguir y desde la Cámara de Diputados tenemos que estar siempre preparados para dar esa defensa.
Muy bien, ¿un minuto a la vuelta de la pausa?
Sí, sí, claro. A la vuelta de la pausa estamos con Pancho Rego. Pausa y regresamos.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Cariño, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.batil.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorres todos los días 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Inspiración, diseño y tendencias que marcarán una nueva era ya están aquí. No te pierdas la nueva edición de la revista ED. 200 páginas de diseño, arquitectura, interiorismo, paisajismo, gastronomía y tendencias seleccionadas con una mirada editorial contemporánea. Revista ED Nueva Era. Cómprala en bazared.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Kid Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Kid Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
las puedo decir públicamente porque son sí. internas.
Pero no los
vamos a dejar metidos a la gente.
No me
oiga,
pero vamos bien, vamos bien.
Sí, vamos bien. Es que a mí, de verdad, lo que me tiene muy preocupado, básicamente, es que se apruebe efectivamente la reforma que propone el gobierno, porque de otra forma siento que vamos a seguir arrastrando el poncho.
Pero una cosa tiempo. Muy importante, Checho, no es solo la ley de reconstrucción. El gobierno está haciendo muchas otras cosas para que la economía se ponga de pie de nuevo. Hay un comité de ministros que es el que resuelve los permisos de los grandes proyectos.
Eso ha avanzado mucho.
En el gobierno anterior, el año 25, 2025, se reunieron 8 veces en el año, o sea, menos de una vez por mes. Mm. En lo que va de este gobierno, se están reuniendo en promedio 3 veces al mes. Mm. Y ese proyecto ya aprobado o destrabado, permisos por miles de millones de dólares. Aparte, se están haciendo cambios en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Se está poniendo un premio a los edificios que están en el entorno de una estación de metro para que, si el Estado gastó en hacer un metro, densificar un poquito más ahí para que más personas se beneficien de esa inversión. Hay una cartera de concesiones en la autopista que es la más grande de los últimos 10 años. Por lo tanto,
las cárceles que se anunciaron
también. No es solo la ley de reconstrucción. Acá hay una turbina gigante metiéndole fuerza a nuestra economía.
Qué buena noticia.
Que debiera hacerla despertar.
Te había pedido
dos minutos.
Estábamos conversando respecto al tema de Carabineros y sí. este proceso revolucionario que se vivió, el estallido delictual. Yo siento que hay tres elementos que hoy día son distintos a los que vivimos el 18 de octubre del 2019. El primer elemento es el marco jurídico regulatorio, donde con la ley Nain Retamal, la actuación de Carabineros en la práctica, en la calle, queda amparada por una ley que establece una presunción en su favor. Y eso es fundamental para que el carabinero tenga la seguridad de que cuando utiliza su arma de servicio no va a ser pasado a tribunales, va a perder su pega, va a perder su sueldo y va a ser suspendido.
O sea, la RUF no tiene importancia.
La RUF hoy día teníamos RUF, hay que decirlo, el tema es que no están consagradas a nivel de carácter legal. Y eso genera una interpretación por parte del tribunal que a mí me gustaría que fuera a nivel legal, porque le da parámetros al juez y a los jueces garantistas en particular, para que cuando se cumplen los requisitos de escalamiento de la fuerza, ellos no tengan ninguna posibilidad de juzgar a un carabinero. Eso es lo primero. Lo segundo, el respaldo político, que es muy distinto. Nosotros abiertamente respaldamos la labor de Carabineros y el presidente no solamente la ha respaldado, sino que ha dicho vamos a mejorar las condiciones del estipendio para Carabineros, para los estudiantes que ingresan a la escuela de formación, aumentando la plata que se les da mes a mes, el apoyo a las familias y también el bono trimestral, que siempre lo había pedido Carabineros. Entonces son medidas concretas. Y la tercera, para mí, que es la patita que nos está faltando, es nuestro compromiso. Dijimos que íbamos a indultar Carabineros caso a caso, condenados en el marco de estallido delictual. Cuando cerremos esa tercera patita, para mí el círculo está cerrado.
Pero después de aprobar la ley de reconstrucción,
cuando sea pertinente, pero nos comprometimos, hay que hacerlo.
Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buen día, Sergio. Estoy escuchando también al galán Madurazo. Buen día, don Giovanni Calderón Bassi. Lo único que puedo decir, el programa Sin Filtro se fue a la B desde que se fue el Gonzalo Feito y se fue de mala forma. Cambien, por favor, el conductor porque Felipe Bianchi no tiene ni un brillo. Saludos.
Muy buenos días, don Chichito Irane. Oiga, ¿cómo no van a tener tema, por Dios santo? Que van a hablar siempre las mismas tonteras, pues. Oiga, ahí le voy a ponerle un tema, pues ojalá que lo expliquen y ahora hablen bien clarito, pues. ¿Por qué si usted está hablando de que no es cierto están los recortes y que bueno que le corten a la cultura porque hay que recortar y todo eso, porque si no el Estado se está hundiendo con las deudas y todo eso? No me explico por qué entonces están pidiendo 6,000 y tantos millones de dólares para seguir endeudando al país. Entonces, explíquemelo usted, que es tan economista, hombre, por Dios, ¿qué cree que le diga, pues? ¿Ah? Explíqueme eso. No evadan las cosas, en realidad. Si este gobierno lo está haciendo mal, reconózcanlo. ¿Ah? Si lo están reconociendo hasta sus propios aliados. La UDI ya no quiere ir con libertarios ni republicanos en la acusación constitucional. No quieren ir. ¿Ah? Porque se están dando cuenta que este es un pésimo presidente. Pues, ¿qué cree que le diga, hombre, por Dios?
Buenos días, Chechos y panelistas. Yo quisiera saber una cosa. ¿Qué pasó con los exonerados políticos? ¿Por qué seguimos pagándole después de tantos años? Eso es una sinvergüenza dura. No sé cómo, pero hay que evitarlo. Ahí se ahorra una turrada de plata.
Hola, Checho. Hola, amigo de Cultura. Hay que explicar bien lo que es la ley de levantamiento bancario. Si lo tienen los políticos, como se hizo puesto interno, que es nombrado por un gobierno, si lo tiene una persona que no tiene nada que ver con el sistema financiero y empieza a fichar, claro que es peligroso. Si tiene que ser una entidad que sea independiente y que no dependa del gobierno de turno, eso es. Pero digan la cosa completa, porque la izquierda dice que los bancarios sí van a controlar la gente, a eso los quiere.
Checho, buenos días a ti y al panel. Tengo una solución para bajar un poco el desempleo, y esto consiste en crear un sueldo mínimo basado en hora hombre, como se hace en Estados Unidos, y además modificar un poco el código laboral para que haya más flexibilidad. Yo he trabajado en puerto por sistema de turnos, donde me contratan el mismo día y el mismo día me finiquitan, por lo tanto es algo factible, no es difícil de implementar. Imagínense toda la gente que podrían trabajar por horas, exclusivamente sería aplicable más que nada a jóvenes y a mujeres, y esto podría atenuar un poco el problema del desempleo. Gracias, que estén bien.
Bueno, el Pepe Pato, que se ha convertido en un personaje de este programa, le diría yo que sea un poquito consecuente. Una cosa son los recortes y otra cosa es la deuda, y van en la misma dirección que el gobierno anterior dejó este gobierno sin plata. Por lo tanto, este gobierno responsablemente quiere hacer recortes para gastar menos plata, y además necesita pedir plata para poderle pagar a los proveedores que le está debiendo el Estado. Si el Estado es el peor pagador que existe en Chile, entonces va en la línea correcta las dos cosas, no es una contradicción, al contrario, van los dos en la misma línea. No hay plata, entonces hagamos recortes para el futuro no tener este estrecho fiscal, y por otro lado paguemos los compromisos que tenemos que pagar y pidamos plata. Buena pregunta hace el yo no sé por qué es tan opaco ese tema de los exonerados políticos, porque nunca ni un parlamentario de todos los que he invitado a este programa me han podido decir cuánto paga el Estado en exonerados políticos. Es una ridiculez, después de 50 años, seguirle pagando indemnización a gente que trabajaba en el gobierno militar y le echaron por lo que sea. Pero tanto tiempo hay que pagar indemnización. ¿En qué empresa, en qué parte del mundo pagan una indemnización tan larga? Y cuantificar cuánto es, porque a lo mejor no es nada, o a lo mejor es mucha plata. ¿Por qué existe esa opacidad? ¿Alguien me puede decir? Nadie.
No, yo no sé.
Pero, ¿y los fiscalizadores? Pues sí.
Mira, primero,
todos los que están aquí son o han sido diputados.
Se estableció que había falsos exonerados. Se estableció también que muchos de ellos habían obtenido esa pensión con una carta de un senador o un diputado que lo justificaba. La que más tenía nombres era Isabel Allende, en su periodo de diputada y senadora.
Fue la que más.
Que te daba una especie de certificado, daba fe a tu versión, y por eso tú podías optar a ese beneficio.
Pero Jorge, perdona que te interrumpa. Eso lo conocemos y lo requete contra conocemos. Lo que no conocemos es cuánto le cuesta al Estado eso y por qué se sigue haciendo. Si esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué se sigue haciendo después de 50 años?
En más de 80,000 millones de pesos al año, los casos judiciales en que se ha ido y se ha probado que son falsos y ha habido sentencias son muy poquitos.
Oye, pero si los falsos y los verdaderos, si no solamente los falsos, aquí se abusó y hubo falsos exonerados.
Sí, que son
gente
leyes.
De 8 años que recibía, gente de 8 años, que tenía 8 años, supuestamente lo despidieron de un trabajo que no sabemos cómo lo hace un niño de 8 años. Esos son los falsos exonerados. Pero los exonerados reales, ¿por qué se les sigue pagando? Si son preguntas lógicas de la...
Porque son leyes que se sacaron en el tiempo de Lagos y en el tiempo de Bachelet, que autorizaban a ese pago y hacían nóminas. Y lo importante era meterse en la nómina, porque si ya entrabas a la nómina, entonces había una ley que te respaldaba el gasto.
Y nadie puede hacer una ley que elimine esa,
por supuesto que
esa
sí.
Cosa. Bueno,
por supuesto que
eso
sí.
Es lo que está esperando la gente.
No sé, para mí es muy debatible.
¿Por qué? ¿Tú seguirías pagando?
No, jurídicamente. El tema de modificar una ley o eliminar una ley que esté vigente, efectivamente las leyes se pueden derogar, es una atribución que tiene el Parlamento, tirar una ley por el piso, pero jurídicamente en tribunales se podría alegar derecho adquirido. Entonces ahí yo veo un conflicto jurídico, netamente jurídico. Yo estoy 100% en la tesis tuya de que los falsos exonerados políticos no hay que pagarle, hay que determinarlo, incluso tienen que ser juzgados.
Los falsos y los reales. Reales también ya cumplieron un plazo.
La de Argentina, ¿te acordás?
¿Ah?
La de Argentina.
Sí.
La que apareció en Argentina.
Detenido, desaparecido, aparecido.
Sí, claro.
La señora en Argentina.
Sí, claro. Claro. Oye, los quiero llevar a otro tema que ha sido polémica esta semana también y que tiene que ver con la acusación constitucional al exministro de Hacienda. Bueno, la mayoría de los que estamos acá, yo los quiero interpretar, creemos que es importante que la persona que hizo mal las cosas pague algún costo, o sea, no se la pueden llevar pelá. Eso por una parte, pero por otro lado está el interés superior del país de poder avanzar en una ley que es muy importante que se avance. Entonces algunos dicen, a lo mejor con esta acusación se frena esa ley, otros dicen no vamos a ganar ni un voto si la ponemos o no la ponemos, que la gente va a votar igual. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer en este minuto frente a un hecho que a todas luces uno dice, bueno, hay que buscar las responsabilidades?
Dos elementos, uno jurídico y uno político. Parto con el político.
Tú sé que no estás con la línea de tu partido, digamos.
No estoy con la línea de mi partido, lo he dicho abiertamente. Yo voy a estar disponible para firmar la acusación constitucional y para votarla a favor. Ya me llegó el primer borrador que redactó el Partido Nacional Libertario. Creo que está muy bien encaminado en cuanto a las causales jurídicas del artículo 52, número 2, letra B de la Constitución Política de la República, que es la infracción a la ley y la Constitución. ¿Cómo?
Gran escrito.
Sí, está muy sólido. Entonces se argumenta con todas las leyes, en particular en la ley de administración financiera del Estado, que se deja sin aplicación, pero también otros decretos que establecen el marco jurídico en el cual se puede mover un ministro de Hacienda.
Y ahora háblale a la gente. ¿Qué dice acredita esa acusación? Porque infracción, ya diste una clase de leyes y sabemos que eres un muy buen abogado, pero explícale a la
chileno,
gente.
Administraron como el orto.
Ya, perfecto.
Administraron como el orto y se configuran las causales para poder establecer una acusación constitucional. Ese es el elemento jurídico. Yo quería partir por el político. No se va a mover un solo voto por una acusación constitucional por parte del sector de la ultraizquierda, ni un solo voto. El Frente Amplio no va a cambiar su postura de votar en contra en general el proyecto y el Plan Nacional de Reconstrucción y Reactivación Económica y Social. Diego Ibáñez no va a cambiar su voto, una Daniela Chicardini no va a cambiar su voto,
Daniel Núñez no va a cambiar su voto. Necesitamos dos o tres votos nomás, pero eso, los que están dudosos.
Con un voto ganamos, así es, con un voto ganamos. Ahora, lo que yo sí veo es que este ministro que estamos acusando, esta es mi interpretación, alguien puede decir, Pacho, estáis loco, es del Frente Amplio. Por ende, ¿quién lo va a defender? El Frente Amplio.
Obvio.
¿Tú vas a ganar algún voto del Frente Amplio? Ninguno. Nunca. ¿Con qué tenés que negociar en teoría? Con el centro. Con Matías Walker, con Calisto, con Karim Bianchi. ¿Con qué tenés que negociar en segunda etapa? Con la centroizquierda. Una Paulina Bodanovich, un Pedro Araya. ¿Ellos van a salir a defender un ministro del Frente Amplio cuando el Frente Amplio le hizo la cama a ellos durante tanto tiempo?
A ver qué opina el presidente de la Cámara.
Ahí la dejo.
Está bueno lo escrito, ¿eh? Me estuve leyendo el documento ayer, hicimos una reunión por Zoom en la bancada de la UDI, vamos a hacer otra hoy día.
La bancada de la UDI ha dicho que no va a firmar el escrito, pero que pueden sí votar a favor.
Y yo diría que después de leerlo ayer, es muy mayoritario el apoyo.
Así, ¿eh? Sí. Mira.
Quizás no era el momento político, quizás había que aprobar primero la ley de reconstrucción, pero lo que pasa es que tú tienes un plazo para acusar a un exministro, claro. Son 3 meses y recuerden ustedes que 11 de marzo, abril, mayo, junio, el 11 de junio, por lo tanto no quedaba mucho tiempo. Y efectivamente no es solo mal administrar, porque un alcalde puede administrar mal, un ministro puede administrar mal, pero acá se inflaban las proyecciones de ingreso, se retrasaban los pagos en diciembre, no se ingresaban al sistema SICFE, que se llama, las facturas de noviembre y diciembre, para que el balance de los servicios públicos no reconociera esa deuda por pagar. Sí, igual que las contabilidades de las empresas privadas, tú en diciembre tienes muchas facturas que ingresaron, pero que no se han pagado, ¿cierto? No se ha hecho el pago. Y acá lo que se hizo fue ocultar eso bajo la alfombra para que pasara al año anterior y salir un poco más limpia la contabilidad del 2025. Y eso ya pasa a ser una infracción constitucional.
Giovanni Calderón.
A ver, lo primero, como dicen los diputados, efectivamente me parece un muy buen escrito de acusación constitucional. Felicito a los juristas.
Tenemos 3 abogados aquí, ¿no? Los 3 son abogados.
Sí. Felicito a los juristas ahí que estuvieron involucrados en la redacción del Partido Nacional Libertario. Segundo, se confirma un poco lo que conversábamos la semana pasada, la proyección que podía tener esto en relación al proyecto de la reforma, de la mega reforma, digamos, En el sentido de que todo parece indicar que el proyecto se va a aprobar en el Senado y que la acusación no va a tener mayor influencia en ese resultado. Que era, creo yo, el análisis de proyección que hicieron, porque todos estos elementos obviamente están en la juguera y se conversan. Yo creo que fue el análisis que hicieron las personas que impulsan la acusación constitucional, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Y a mí me resulta satisfactorio, primero, que se cumplan los escenarios previstos, y segundo, que se haga enfrentar a las autoridades del gobierno anterior las responsabilidades, en este caso de naturaleza política, por el resultado de su gestión. Porque creo yo que es la gran demanda de la ciudadanía. La ciudadanía hoy día demanda que las autoridades se hagan responsables de sus actos.
Muy bien, me parece estupendo. Si yo, la única duda que tenía, y ustedes me la han aclarado, es que esto podría parar lo que para mí es lo más importante. Lo más importante es, tenemos que ir a la pausa, pero para mí lo más importante es que se apruebe esa ley para que Chile salga de su adormecimiento económico, porque si seguimos creciendo o decreciendo como lo estamos haciendo, Chile no va a salir de esta situación y la gente lo va a seguir pasando mal.
Muy cortito. La acusación constitucional, para ser aprobada en la Cámara de Diputados, necesita 78 votos. Yo veo que la derecha va a estar cuadrada entera con esta acusación constitucional, que son 76 votos. Nos faltan dos.
¿Cómo no?
Hay fuertes rumores. Fuertes rumores. Son rumores de que varios parlamentarios del PDG ya estarían a favor de la acusación constitucional.
Sí, por lo menos ayer uno lo dijo. Vamos a la
capa o sin capa.
¿Ah? Sin capa, pero usa capa.
Vamos a la pausa y regresamos.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Voy a leer un mail de Andrés Peñalosa. Dice... votaste para cambiar la constitución en primera instancia como los zurdos, con esta ola de destrucción. Yo voté que no porque tenía claro que la constitución no era el problema. Por eso traes a Paz Suárez, que quería una constitución chavista. Soy un chanta, Checho. Ahora encaja todo. Encaja va todo junto, no separado. Trata de no leer todos los, trata de no tener todos los huevos en la misma canasta. Desde hoy te miraré desde lejos y con más cuidado. Andrés Peñalosa. A ver, Andrés, te voy a explicar porque yo siempre he puesto a Chile primero, siempre. Siempre he puesto a Chile primero. Por eso que soy independiente y por eso. Yo legítimamente creí que el tapón. Bueno, soy muy antiguo yo. Ahora no se usan los tapones, la electricidad.
¿El tapón de la artesa o el
tapón? No, el tapón de la electricidad. Es que el tapón, y en eso estoy de acuerdo con el presidente Sebastián Piñera, para parar la destrucción que había en el país y la posible revolución mayor que se podría haber generado. Era la aceptar esto de la constitución, aunque yo sabía que el problema no era la constitución, y efectivamente funcionó, porque disminuyó la violencia y se paró esa revolución. O sea, no estábamos tan equivocados el 80% de los chilenos que votó que sí, pero por supuesto que voté que no por mamarracho, y fui, hice campaña fuerte por lo que querían hacer. No era eso lo que quería la gente. Sobre Paz Suárez, quiero decirte que es un ejemplo de persona moderada que ha reconocido públicamente que puede haber estado equivocada parte de su sector, y es una persona que es un aporte a mi juicio. Y que me mires de lejos, la verdad que prefiero que la gente que trata como tú me estás tratando me mire de lejos. Yo también te voy a mirar de lejos y no te voy a privilegiar como he privilegiado siempre tu mail, porque yo soy pluralista, pero no soy tonto. Una vez bien, dos veces bien, pero que me sigáis dando, no soy tan gil para seguirte leyendo.
Masoquista.
Claro, masoquista. Bien, ¿alguien quiere comentar algo de lo que dijeron la gente? Porque como que...
Ah, no, yo te quería cambiar un poquito el tema.
Sí, cambiémoslo, sí.
Es que es una cuestión sumamente local, pero creo que es súper interesante. El día de ayer Jorge Alessandri ingresó un proyecto de ley que para mí es muy importante para los vecinos de nuestro distrito en particular, Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul, pero creo que afecta a muchas ciudades en el país. Y que es el tema de los rucos. De los famosos rucos que se instalan en las calles, que son centros de, hoy día, incivilidades, que permiten alojar a delincuentes. Y yo creo que con eso, Jorge, cumplimos un poquito con una promesa de campaña, que era darle herramientas a los municipios para que puedan sacar los rucos y darle una mejor calidad de vida a los vecinos. Y eso a mí me parece que, como no sale en prensa,
absolutamente,
me gustaría que lo conversáramos.
La alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, ha liderado un movimiento de alcaldes de la región metropolitana de todos los sectores que sienten que este fenómeno de los rucos, cuando alguien en la vía pública, en la calle, arma una estructura, incluso habían ejemplos arriba de los paraderos, y esto finalmente se convierte en un lugar donde duerme, donde vive gente con consumo complicado de drogas o alcohol, con problemas psiquiátricos, gente violenta, gente que hace sus necesidades en la misma calle, por lo tanto termina afectando a todo el barrio. Y cuando el municipio o los carabineros iban a sacarlos de ahí, se encontraban siempre con celulares robados, carnes de identidad, billeteras, drogas, armas blancas, incluso armas de fuego, pero no existían las facultades legales para poder detenerlos. No existía una flagrancia más larga para cuando ellos se retiran, sacan los enseres la municipalidad y al día siguiente está el mismo ruco en el mismo lugar. Entonces, a instancias de Carol Baum, nos acompañó el diputado José Antonio Kast también, lo firmó también el diputado Pancho Rego, queremos que exista esta facultad legal, queremos que la flagrancia sea más larga y, al ser delito, que Carabineros los pueda detener. O sea, tomarse un espacio en la vía pública, construir una estructura y tener adentro arma blanca, droga, alcohol, que pase a ser un delito y nos pueda ayudar a todos a tener más lindas nuestras comunas.
Muy bien, déjenme saludar al restaurante Piegari, que es el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, que está en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, en un elegante ambiente. Ustedes lo han conocido, hemos tenido la oportunidad varias veces de comer ahí, se come exquisito. Está ubicado en Nueva Costanera 4092 Vitacura, y las reservas las pueden hacer en piegari.cl. Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace la diferencia. Estamos junto a CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega. TPG, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tpg.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Y si te bajaron tus pensiones, no te preocupes, porque mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. Además, si te vas a pensionar, exígele el remate de pensiones para que tengan la mejor pensión del mercado. Ubícalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Les vuelvo a dar el número para que reserven para este sábado y estemos juntos ahí con el show Ni Facho Ni Comunacho, que está muy divertido. El número de teléfono para reservar es el más 569-7698-1068 o en el correo reservas.checho@placelbosque.cl. Le garantizamos por lo menos 100 risas. Nos queda poco tiempo, así que le damos un minuto a cada uno de nuestros panelistas para que de libre disposición. Partimos por Giovanni, ¿sí?
No tengo nada más que agregar, estoy viendo la
muy
noticia.
Bien, se acabó el minuto.
Dale,
Panchito.
Me quedo con el tema de la acusación constitucional. Creo que lo que nos corresponde a los diputados es ejercer las responsabilidades políticas de aquellos ministros de Estado que no estuvieron al nivel de lo que significa su cargo, que de una u otra forma maquillaron las cifras para tener números distintos. Creo que el escrito que se ha presentado por el Partido Nacional Libertario, que el borrador hasta el momento está bastante sólido. La siguiente etapa para informar a la gente es que este escrito se sume al que está redactando el Partido Republicano. La idea es llegar con un solo escrito que logre unificar al sector nuestro. Eso debería estar esta semana y a todo reventar se debe ingresar a esta acusación constitucional el día lunes de la próxima semana para que se dé cuenta en sala el día siguiente, pensando en que el plazo que nos mandata la Constitución para poder ejercer esta atribución que tenemos los parlamentarios, en particular los diputados, precluye el día 11 del mes en curso. Porque son
¿cuándo tres... eso? ¿El jueves de la próxima semana?
Lunes 11,
claro.
Entonces hay que presentarlo 11. Antes de que termine y expire.
Que prescriba, claro, perfecto. Fíjate que con la información que me han dado ustedes, que probablemente están los votos para la reforma, yo ahora voy a apoyar fuertemente la acusación, porque eso va a tener dos efectos.
Lo conseguimos, muchachos.
Oye, va a tener dos efectos importantes. Uno es que efectivamente las autoridades van a saber que lo pueden juzgar por su trabajo, y no es inocuo que dejen la crema como algunos ministros que vendieron el cobre a futuro y le crearon un problema de cientos de millones de dólares al Estado y no tienen ningún costo, siguen, después ocupan otro cargo. O sea, realmente tienen que tener más cuidado, por un lado, y por otro lado queda claro desde dónde partimos, porque si la acusación se aprueba, la gente va a tener claro que el déficit fiscal era gigantesco. Jorge Alessandri.
Sobre las protestas, yo quiero recordarle a las personas que por 4 años estuvo muy silenciada la Confecha, las distintas protestas. No es casualidad que aparezcan ahora. Y yo les quiero decir a los que tengan hijos estudiando en la educación no solo universitaria, sino que también en la enseñanza media, no dejemos que utilicen a nuestros jóvenes para estas protestas violentas. Tengamos claro que existen reglas en la democracia. Si tú quieres protestar en la vía pública, tienes que pedir permiso, te van a dar un horario y te van a dar una calle. Si tú no cumples con ese permiso, ese horario o la calle que te indicaron, vas a ser repelido por la fuerza pública. Carabineros, con su fuerza legítima, no va a permitir que tú dificultes la libertad de tránsito de una persona que va a hacer un trámite, que vive ahí, que va a estudiar. Respaldemos a nuestros carabineros en esto. Sofoquemos las manifestaciones ilegales, aceptemos las legales que cumplen con la norma, cuidemos los centros cívicos de nuestras ciudades en todo el país y no dejemos que nos engañen. Pregúntenle usted a alguno de los que está manifestando, ¿dónde estuviste los últimos 4 años?
Me voy feliz con el panel del día jueves. Cada día está mejor este día. Los felicito a los panelistas por el gran aporte que hacen aquí en el programa. Muchas gracias, Giovanni.
A ustedes.
Contento de tenerlo de vuelta aquí en el programa. Usted nació en este programa, en la cosa mediática también.
Así es.
Pancho Rego también, un gusto.
Al contrario, Chuchito, gracias a ti por abrirnos este espacio para llegar a la ciudadanía.
Y gracias, Jorge, nuevamente te reitero mi agradecimiento por la gentileza que no han tenido otros políticos conmigo de invitarme a cierta ceremonia donde yo he ayudado fuerte a nuestro sector. Así que muchas gracias, reconozco tu caballerosidad y tu calidad de anfitrión.
Siempre un honor, Checho.
Con ustedes, si Dios quiere, nos vemos mañana. Y les recuerdo que tienen que... Mañana va a estar Pamela Giles y Guillermo Ramírez en el debate permanente que tenemos los días viernes. Y les recuerdo, hagan sus reservas para el show, porque los quiero ver este fin de semana también, el día sábado, en el Hotel Plaza El Bosque.
Y a continuación, Nuevas Voces en Jueves de Historia.
¿Con quién?
Con el profesor Alejandro San Francisco, me imagino.
¿Y con quién más? Jueves. ¿Quién conduce?
Vicente Mantine.
Muy bien, está bien. Bueno, verdad que usted también era conductor aquí ya. Nos vamos. No me vayan a cambiar como cambiaron a Feito.
Estás despedido, Sergio Girane.
Estoy despedido.
Asume Giovanni Calderón.
Nos vamos, chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos CO de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Culvert. Donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. Aumenta el verdor de tu cultivo con Kit Green, nutrición equilibrada y de alta calidad, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo, en Rotary Kraus. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.